esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambiental en nuestros oyentes.
La editorial.
Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo.
Estábamos aquí trabajando en la casa y nos llegó la razón a las 9:30 de la mañana y que a la 1 teníamos que desocupar el área porque se iban a agarrar. Y nosotros salimos, dejamos todo botado. La mayoría se perdió porque... ¿quién alzaba nada? Y como eso quedó solo, y nosotros nos tocó irnos todos.
Y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobre...
En el 2002 que fuimos desplazados por acá a toda esta región, ya pues como el cuento, ya... como el cuento, hacían con uno lo que quisiera y... ya ni uno podía ni decir nada, ni por lo de uno. Ya, sí.
Sobreviviendo. Sobreviviendo.
Mi hija tenía 7 años, se lo llevaron. Nosotras con el dolor en el alma tuvimos que seguir con mi hija. Llegamos hasta Zumbi porque ya era demasiado oscuro. Ahí nos dieron posada de un señor. Al otro día madrugamos y duramos durante el tiempo de desplazamiento en Útica, donde nos acogieron a la comunidad que íbamos. Fue una experiencia dura, amarga, porque nos tocó ir todos arrimados. Dormimos en unas pesebreras que nos dieron. Dormíamos varias familias en el piso con unas colchonetas. Lo único que logramos, que en ese momento yo llevaba con mi hija, era una muda de ropa de cada uno. Y con el dolor de no saber qué había pasado con el papá de mi hija.
¡Cuánta tragedia sobre esta tierra!
Desde aquel ya lejano tratado de Tordesillas que selló el pacto de repartición de territorios, vidas y haciendas entre españoles y portugueses en 1493, Colombia quedó con una deuda pendiente y nunca bien saldada, una reforma que retornara las tierras a sus poseedores originales o que al menos las distribuyera con sentido de equidad. Esta cuestión, que pendía como una invisible espada de Damocles sobre una creciente población de colombianos que se desentendía del campo al ritmo de las conquistas tecnológicas de finales del siglo XX y comienzos del XXI, permaneció sin embargo como un objetivo a alcanzar por parte de movimientos insurgentes como las FARC, guerrilla compuesta por rebeldes de origen campesino. Tras 52 o más años de luchas terribles, con un costo superior en vidas humanas a 22.000, el país tiene hoy ante sí la oportunidad de decidir sobre un acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. El acuerdo, en su primer punto, gira en torno a la tierra, en una concepción de reforma rural integral imbuida de principios diversos, todos ellos de corte altruista y que marcan el acuerdo. La convicción de que se puede más dialogando y negociando que cegando la vida del contradictor.
Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Y continuando en este ciclo de Somos Planeta, en el que abordamos el tema de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hoy en Somos Planeta hablaremos de la importancia que tiene el punto 1 de este acuerdo, que habla de una reforma rural integral y cómo los temas ambientales tienen una gran relevancia en la aplicación de este punto. En el marco del presente acuerdo, para la terminación del conflicto, la reforma rural integral sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural, hombres y mujeres, y de esta manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. Nos acompaña en Somos Planeta el profesor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA, Tomás León, agrólogo, magíster en Ciencias Ambientales, y que nos ayudará a entender en qué consiste ese primer punto del acuerdo.
El primer punto de los acuerdos de La Habana tiene que ver con la transformación de la realidad rural del país en un punto que se llama Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral, que tiene varios principios que vienen desde la ética, me parece a mí, y que después se transforman en un plan, casi en un plan de gobierno que me parece también que en términos generales es muy altruista. Es un plan de gobierno que tiene en cuenta las desigualdades del campo, el papel de la mujer rural, el problema de la tierra, el problema de la educación, de la asistencia tecnológica, la asistencia técnica, y que tiene, digamos, unos primeros principios, algunos de los cuales son, por ejemplo, tienen que ver con eso: igualdad y enfoque de género, bienestar y buen vivir. El buen vivir es una idea rescatada de las comunidades indígenas, un poco para oponerse a ese desarrollo salvaje, a la acumulación de capital. Y el buen vivir es una forma interesante de compartir territorios, de compartir recursos, de compartir ideas, que a mí me parece que está muy bien dentro de los principios, así como, por ejemplo, la integralidad, el derecho a la alimentación, que es un otro principio interesante, los beneficios y la medición de los procesos que se tienen que hacer. Y uno que es relevante y que aparece, digamos, en todo el texto, es un principio que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y ellos, en la página 11 de ese acuerdo, dicen que es ambiental y socialmente sostenible, digamos, este desarrollo que se quiere impulsar y que requiere la protección y promoción del acceso al agua dentro de una concepción ordenada del territorio. Claro, uno desde el punto de vista ambiental uno podría haber dicho otras cosas, que necesitamos incluir la biodiversidad, que necesitamos incluir los suelos, pero yo creo que ya con esta idea del desarrollo sostenible que impregna como principios ese primer punto, a mí me parece que da pie para que uno pueda ser optimista, porque lo de la sostenibilidad ambiental se repite a lo largo de casi todo el documento. Entonces, digamos que parece para formalizar esos principios hay varios puntos. El primero es de acceso y uso a la tierra, que ese es fundamental porque parte de la creación de un fondo de tierras para la reforma rural integral. Fíjate que no es que le van a quitar la tierra a los actuales terratenientes, que prácticamente será el origen del conflicto, ¿no? La dicotomía entre latifundio y minifundio en el país, con unos orígenes antiguos que incluso vienen desde el Tratado de Tordesillas, que yo le digo a mis estudiantes, si conocen el Tratado de Tordesillas, y casi ninguno de mis estudiantes lo conoce, porque el Tratado de Tordesillas fue la repartición de la tierra que hicieron españoles y portugueses en 1493. O sea que el problema nuestro de la tierra viene desde ese momento. Y este primer punto aborda ese acceso y uso a la tierra, pero no, digamos, para quitársela a los poseedores actuales, sino a través de una serie de procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la extinción judicial del dominio de bienes que hubieran sido, separados, digamos, de la propiedad de ilegal, ¿no? Me imagino el narcotráfico, tierras que se recuperan a favor de la nación, es decir, baldíos, ¿no? Indebidamente apropiados por otras personas, tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, que la ley segunda, la reserva forestal, que tiene una enorme cantidad de tierras, sobre todo en el Chocó, tierras inexplotadas, recuperadas mediante la aplicación del procedimiento de extinción, en fin, tierras adquiridas por otros motivos, e incluso tierras donadas, A mí eso me parece muy interesante porque da la idea de que alguien, digamos de manera altruista, puede donar tierras. Eso puede ocurrir. Entonces esas tierras que alguien dona para la paz son bienvenidas para el Fondo de Restitución de Tierras. Me parece muy interesante, y además que los beneficiarios, digamos las FARC, no se ponen en ningún punto como ellos como beneficiarios. Esas tierras para las FARC, no. Esas tierras lo dicen para los desplazados, para las mujeres rurales, para las mujeres cabeza de familia, ¿sí?, para los pobres de este país. Entonces me parece que hay una buena, nuevamente un sentido altruista del plan, que parece que eso al final es un plan de gobierno. Pero digamos hay otras cosas que llaman la atención sobre el asunto de las tierras, la actualización del catastro. El catastro es muy importante, Colombia está muy atrasado en el catastro, hace muchos años que no lo organizamos bien, entonces se necesita un sistema general de información catastral que lo contempla el acuerdo, que me parece también muy importante. Otro de los puntos que ellos tienen que es como el cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva, que a mí también me parece muy interesante en términos ambientales, sobre todo porque el país puede aumentar las zonas agrícolas. Yo pienso que a través de ciertos tipos de tecnología, digamos la tecnología así no se trata a profundidad, pero tampoco es el caso, aunque en algunos apartes se habla de aumentar la asistencia técnica agropecuaria, pero lo importante es discutir qué tipo de tecnologías, ¿cierto? Y en ese asunto de qué tipo de tecnologías, en uno de los puntos que hay posteriores sobre la... Porque hay varios planes, ¿no? El Plan Nacional para la Reforma Agraria Rural Integral, el Plan Nacional de Riego y Drenaje, hay un Plan Nacional de Educación, hay un Plan Nacional de Salud Rural, y en el Plan Nacional de Educación Rural, para ir redondeando la idea de estos pocos minutos que tenemos, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, es decir, con la academia. Hay un punto en especial que a mí me queda resaltar, que es el fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario en áreas como la agroecología. La agroecología es una opción que nosotros venimos desarrollando desde hace muchos años. Nos parece que los sistemas agroecológicos son muy importantes en términos de aumentar las ofertas de empleo, porque una finca agroecológica puede aumentar el 30% del empleo en relación con una finca convencional. Pero además las fincas agroecológicas conservan más los recursos, generan alimentos sanos, porque en algunos de los puntos de la agenda hay cuestiones relacionadas con la salud de los consumidores. Y la agricultura ecológica o la agroecología, como la queramos llamar, tiene incidencias en el alimento sano, ¿eh? Pero además tiene incidencias en la prevención de las inundaciones, en la prevención de las sequías, que es lo que, fíjate que el año pasado tuvimos una sequía tremenda, pero hace dos años teníamos unas inundaciones tremendas también, y en el 2011 también, inundaciones con avalanchas y con muertos y tal. Eso tiene que ver con un proceso de educación en agroecología que me parece fundamental desarrollar en la agenda, y yo solamente como una crítica final le haría una pequeña glosa, porque ponen en la misma, como en el mismo nivel, la agricultura ecológica con la promoción de los cultivos transgénicos. Y yo aquí sí quisiera que alguna vez los colegas de las FARC y el gobierno hablaran con nosotros sobre los pros y los contras de los cultivos de plantas genéticamente transformadas. Yo personalmente no creo que ese sea el modelo. Yo creo que Colombia no necesita plantas transgénicas. Y las plantas transgénicas colocan muchos riesgos para los ecosistemas, para la salud y para la autonomía de la, digamos, para la autonomía del país. Lo dejo ahí, digamos, como parte de una discusión posterior que se pueda abrir, pero celebro, digamos, el hecho que que este punto de la reforma rural integral abra un plan de gobierno hacia el futuro de manera muy, muy pensando en el bienestar de las personas y principalmente de los más pobres del país, sin comprometer, como diría en el informe Brundtland, ese otro sector de la nación colombiana, que son las personas que tienen tierra, que no se les va a comprometer, digamos, esas propiedades, y en un modelo de desarrollo diferente podemos pensar que este acuerdo genera un campo para todos.
Nos acompaña Darío Fajardo, antropólogo y profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien nos hará una breve sinopsis de los orígenes del conflicto en Colombia, de la oportunidad histórica para zanjar el problema de la propiedad inequitativa de la tierra, es decir, hacer una reforma agraria, de los puntos que destaca de esta reforma que se propone en el Acuerdo de La Habana. Además, analizará el papel de la academia en el posacuerdo y las relaciones que se establecen entre ambiente y reforma rural integral.
Bueno, el conflicto armado ha tenido una expresión fundamental en las áreas rurales y una de las tareas que se fijó en la mesa de conversaciones en torno al punto 5 de las víctimas tenía que ver con clarificar cuáles eran los orígenes del conflicto, cuáles habían sido las primeras manifestaciones del conflicto, y por eso se creó la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. Entonces allí comenzamos precisamente a tratar de discernir esos puntos. ¿Cuáles eran las primeras expresiones que ha tenido la guerra y cuáles eran las causas que han tenido esas manifestaciones del conflicto? Entonces llegamos a los años 20 del siglo pasado, siglo XX, en los cuales se generó una tensión muy fuerte en la sociedad colombiana, fundamentalmente en las áreas rurales, en torno al tema de la tierra. En torno al tema de la tierra, porque Colombia estaba entrando en ese momento a una fase de expansión de su articulación con mercados internacionales y vinieron grandes presiones sobre la tierra. Es el momento en que nosotros tenemos, por una parte, la expansión de los mercados del café a nivel internacional. En segundo lugar, el ingreso de inversiones externas, fundamentalmente en el sector agroexportador. Tenemos la presencia de la primera corporación transnacional, que es la United Fruit Company, en los años 20. Y por otra parte, el tema del banano y el tema del petróleo. Entonces tenemos nosotros en el ámbito rural grandes inversiones que tienen que ver con agroexportaciones y exportaciones mineras, más la inserción de Colombia en el mercado internacional del café. Eso, pues, que podría haber sido muy interesante para el desarrollo de la economía colombiana, estaba afectado por las condiciones de la apropiación de la tierra. Entonces los grandes terratenientes, que ya tenían, digamos, superficies muy importantes de tierras, comenzaron a expandirse sobre los baldíos de la nación. Los campesinos que se encontraban colonizando estos baldíos fueron entonces sujetos a grandes presiones para someterlos a el pago de rentas por parte de las grandes unidades, de las grandes fincas que se estaban expandiendo sobre las tierras baldías. Y esto genera grandes conflictos. ¿Por qué? Porque los campesinos rechazan que las haciendas les impongan términos de contratos que ellos no aceptaran de ninguna manera, porque eran contratos que no tenían lugar, porque eran sobre tierras del Estado, tierras baldías. Entonces las haciendas no tenían por qué cobrarles esos contratos. Entonces eso genera grandes conflictos, pero además las haciendas tratan de expandirse sobre territorios tradicionales como fueron los resguardos indígenas, en el caso del Tolima, en el caso del Cauca fundamentalmente. Por otra parte, en el ámbito de las explotaciones mineras y en particular de las petroleras, el conjunto de inversiones que viene fundamentalmente de empresas petroleras norteamericanas como la Texas Petroleum Company y la Colombian Petroleum Company en el Magdalena Medio comienzan a establecer condiciones de sobreexplotación de los trabajadores. Entonces, grandes conflictos en torno a la tierra, en torno al aprovechamiento de los recursos, en torno a las rentas del suelo, son los que acompañan la modernización de Colombia. Son épocas de grandes inversiones, pero también de grandes conflictos. Y desafortunadamente, estas condiciones se encadenan ya durante los años siguientes, durante los años 30. La República Liberal trata de establecer algunas normas en el acceso a la tierra, pero los grandes terratenientes finalmente derrotan el propósito de la modernización liberal de los años 30. Entonces nosotros entramos ya al terminar los años 30 en una fase totalmente regresiva, que lo que va a hacer es alimentar conflictos muy fuertes en torno a la tierra, es decir, como que no se logra una solución de continuidad entre los conflictos de los años 20 y los conflictos de fines de los años 30 y comienzos de los 40. Desafortunadamente Colombia entra en una dinámica internacional muy compleja, que es el tema, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, es el tema de la Guerra Fría, y eso le da un encadenamiento hasta el presente a esos conflictos. Es decir, los conflictos que se inician en los años 20 no tienen una solución de continuidad y se van agravando y no permiten que Colombia entre en un proceso, digamos, de una modernización democrática, sino que hay una cierta modernización, pero es dentro de una escuadra, dentro de un encuadramiento fundamentalmente autoritario, que es el que se hace brutalmente agresivo a finales de los años 40, ya es la guerra en los años 50, que no ha tenido terminación. Es decir, en los años 60 entramos nosotros fundamentalmente en la perspectiva de lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, dentro del orden político-militar impuesto por los Estados Unidos, y hasta ahora no hemos salido de ese conflicto. Entonces, eso es, digamos, como en grandes, muy grandes rasgos, la articulación de la guerra con los conflictos agrarios, y no solamente con los conflictos agrarios, sino con otro tipo de conflictos que tienen que ver con la organización de los trabajadores, la remuneración del trabajo y la democratización de la sociedad. En los años 60, precisamente en el marco de la Alianza para el Progreso, que impulsó el gobierno de los Estados Unidos, se pretendió impulsar una ley de reforma agraria que fue la ley 135 de 1961. Pero esa ley, digamos, formaba parte de una estrategia muy compleja, que era lo que pudiéramos llamar la zanahoria y el garrote. Es decir, zanahoria, reforma agraria, el garrote, una guerra contra insurgente. Es decir, las dos venían del gobierno de los Estados Unidos y las élites engancharon aquí y ni siquiera aceptaron un proceso de una mediana modernización en términos de las relaciones en la tierra. Es decir, el intento que se hizo de una reforma agraria bastante limitada, a los 12 años de ser propuesta la ley se echó para atrás con el Pacto de Chicoral. Ese Pacto de Chicoral, que implicaba que no se iba a tocar la estructura de la propiedad territorial, lo que hizo fue ofertar a los campesinos sin tierra, ofertarles la posibilidad de que se fueran a colonizar tierras. El gancho que les ofreció el gobierno era que iba a haber un acompañamiento del Estado en esos procesos de colonización, pero eso nunca llegó. Lo que sí llegó fue la oferta de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en ese momento estaba en un conflicto social muy fuerte, comienzos de los años 70, que era la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam encontró una resistencia muy fuerte en la juventud norteamericana. La gente no quería la guerra. Recuerden ustedes que era la consigna de sí al amor, no a la guerra. Esa fue la consigna con la que se extendió el movimiento de la paz. Y desafortunadamente el gobierno norteamericano, sectores, digamos, de muy autoritarios del establecimiento norteamericano, impulsaron la difusión de las drogas como una forma de desmantelar el movimiento de la paz. Es decir, al movimiento por la paz se le respondió no solamente con represión, sino con la extensión de las drogas. El gobierno norteamericano financió grandes investigaciones sobre la utilización de psicotrópicos, y Colombia aparece como un país que compite con la producción, con otros países que estaban produciendo psicotrópicos. Colombia compite, ¿por qué? Porque nosotros tenemos tierras baratas y mano de obra barata, que son las que se encuentran en las tierras de colonización. Es decir, nosotros desafortunadamente entramos en las rutas del narcotráfico, que es el que le interesa, digamos, al establecimiento norteamericano para aplastar con eso el movimiento por la paz. Y nosotros, sin reforma agraria, con guerra y con unas colonizaciones paupérrimas, entramos en la mejor de las condiciones de competitividad, como llaman ahora los neoliberales, para producir las drogas ilícitas. Y esos problemas, como ustedes se dan cuenta, llegan enganchados hasta el presente. Por eso, la agenda de la paz, la agenda de las conversaciones, tiene como por primer punto el tema agrario y el tema de la tierra, que no es el único. Es decir, porque el tema de la tierra fue un tema al cual se fueron enganchando otros problemas y otras condiciones muy críticas, entre otras el tema del narcotráfico. Pero además, con eso está relacionado el tema de una democracia restringida. Es decir, una democracia restringida que es la que ahora se espera que sea superada, precisamente para que la gente, todos los campesinos, trabajadores sin tierra, los empresarios pequeños, medianos y aún los grandes, entren en un proceso de modernización, pero una modernización democrática de las relaciones en torno a la tierra y a las condiciones de producción en el campo. De la reforma rural integral, que sea integral. Yo lo destaco, ¿por qué? Porque no es solamente el tema de la tierra, es el tema de con qué acompañamos la tierra, porque no se trata solamente de la tierra, sino las condiciones de un desarrollo institucional que hasta ahora ha sido un fracaso completo y ahora precisamente está sumido en la peor de sus crisis, pero que junto con la tierra, con el acompañamiento a la tierra, esté el problema de la participación política y el reordenamiento territorial, ambiental y social del campo. Y además de eso, la articulación entre la producción agraria, la protección de del patrimonio ambiental y la articulación con los ámbitos urbanos, porque no podemos pensar que eso se resuelva, toda esa problemática agraria se resuelva únicamente en el ámbito agrario. Nosotros tenemos que vincular a las grandes masas de los consumidores urbanos, que son los más afectados por lo que estamos viviendo en este momento, de los precios de los alimentos por las importaciones que estamos pagando. Eso es algo que afecta no a los ricos y a los pobres, sino a todos los colombianos. Y es el jalonamiento que se hará de la producción agrícola, de pequeños, medianos y grandes, a los mercados urbanos e inclusive a los mercados de exportación, pero con condiciones distintas, donde haya asistencia técnica, donde haya tierra, donde hayan vías, donde haya infraestructura. Es decir, ese es el sentido de una reforma rural integral. La academia lo que pasa es que tiene que hacer un esfuerzo muy grande por comprender realmente el conflicto del país. Es decir, nosotros tenemos desafortunadamente una academia que en una proporción muy grande se ha dedicado es a invisibilizar la realidad del conflicto nuestro. Es decir, hay una cantidad de estudios, de diagnósticos que afortunadamente ahora se comienzan a contrabalancear, que lo que han hecho es pintar un país que no tiene nada que ver con el país que sufre la guerra, que sufre la pobreza, que sufre la exclusión. Desafortunadamente ese ha sido la labor, no digo yo de toda la academia, pero sí de un sector muy importante de la academia que ha invisibilizado el país real. Entonces la tarea central de la academia es desgarrar esos velos, desgarrar esas nubes que se han tejido sobre la realidad colombiana y encontrarnos con nuestra propia realidad. Esa es la primera tarea de la academia. Y en segundo lugar, entender que no se conoce por el prurito de conocer, por el prurito de publicar, por el prurito de que nos ubiquen en escalafones de ciencias, sino que ese conocimiento tiene que servir es para transformar el país. Es decir, la academia tiene que entender eso, que el conocimiento no es para acopiar diplomas y menciones y contratos, el conocimiento es para transformar el país. ¿Usted cree que es justo que un país que tiene la riqueza ambiental de Colombia le esté entregando a los horrendos proyectos de la minería? Es que esto no lo digo yo. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que fue el primer ministro de Agricultura del gobierno de Juan Manuel Santos, demostró a un país el mapa de las concesiones mineras y de las solicitudes mineras, que está en dónde, desde la Guajira hasta el Putumayo, y desde el Pacífico hasta Arauca, extendiéndose una mancha que ya cubre más de 5 millones de hectáreas, que es casi la superficie que tenemos nosotros en producción, pero que se está extendiendo sobre las cordilleras, sobre las fuentes hídricas, sobre las tierras con potencial agrícola y sobre los núcleos de población. Esto no puede ser más así. Esto no puede ser más así. Es decir, el país tiene que reflexionar y replantear dónde están las fuentes de su crecimiento. No están en entregar al país, a las grandes empresas, concesiones mineras. Nos dicen, no, es que de allí vamos a sacar recursos para el desarrollo del país. Y como decía alguien con mucho dolor, decía, es como vender los riñones para comprar una máquina de diálisis.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Recuerde que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Las sugerencias y comentarios nos pueden hacer llegar por nuestra página de Facebook Somos Planeta o por nuestra cuenta en Twitter @unsomosplaneta. Este programa se realiza en colaboración del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, IDEA. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, y agradecemos a Santiago Cortés por su producción. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. UN Radio, 25 años transformando saber.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.